imprescindible.
La ONCE y el deporte.
Natación, atletismo y esquí son los tres deportes que ocupan este primer apartado de la revista.
La localidad madrileña de Alcorcón acogerá del 7 al 8 de marzo el Campeonato de España de Invierno de Natación, mientras que la población alicantina de Alfaz del Pi será el escenario durante las mismas fechas del mismo campeonato, pero en la disciplina de atletismo y con los niños como protagonistas.
Y finalmente, del 22 al 24 de marzo, el esquí viajará hasta el Principado de Andorra, donde se disputará por un lado el Campeonato de España Absoluto y por otro el Campeonato de España Juvenil.
Madrid, del 7 al 8 de marzo, Campeonato de España de Invierno de Natación. La localidad de Alcorcón acogerá durante dos días este evento.
Alicante, del 7 al 8 de marzo, Campeonato de España de Invierno de Atletismo para Menores. Atletas menores de edad se darán cita en la población levantina de Alfaz del Pi para disputar este campeonato que se prolongará a lo largo de dos jornadas.
Andorra, del 22 al 24 de marzo, Campeonato de España de Esquí Absoluto. El Principado será el escenario de este evento, que durará dos días.
Andorra, del 22 al 24 de marzo, Campeonato de España Juvenil de Esquí. El Principado también acogerá durante esas tres jornadas este campeonato donde los jóvenes serán protagonistas.
Reportaje. El maná que vino de Oriente, por Tomás Navarro. Llegó de Oriente el pasado mes de enero, cargado de regalos, pero no es un rey ni un mago. Su nombre copó las portadas de los medios de comunicación españoles cuando adquirió el 20% de las acciones del Atlético de Madrid. Se trata de Wang Jianlin, multimillonario chino de 60 años, propietario del gigantesco grupo empresarial Wanda, que opera en los sectores inmobiliario, hotelero y de ocio, y factura cada año la friolera de 12.846 millones de euros.
Jianlin ha desembolsado un total de 45 millones de euros. Con ellos, el club rojiblanco ha podido llevar a cabo la ampliación de capital a la que se había comprometido con la Liga de Fútbol Profesional, después de que esta le permitiera este verano exceder en 5 millones el techo de gasto impuesto al equipo para poder completar así su política de fichajes de cara a esta temporada.
Tras la ampliación de capital, Miguel Ángel Gil Marín mantiene el control del club con el 52% de las acciones. Enrique Cerezo y Wang Jianlin se quedan con un 20% cada uno y el 8% restante se lo reparten los accionistas minoritarios. La entrada del multimillonario chino en el accionariado del Atlético está relacionada con los planes de expansión del club en Asia, que en 2015 pondrá en marcha tres escuelas de fútbol en China y que el año pasado adquirió en la India el 25% de un equipo de fútbol al que ha rebautizado con el nombre de Atlético Calcuta.
¿Pero quién es Wang Jianlin? Nadie diría que este sexagenario de espartano traje gris y sobria corbata es poseedor de una de las cuatro mayores fortunas de China, que se calcula en unos 21.500 millones de euros. Este hombre de aspecto corriente, de estatura baja y calva incipiente, ocupa el puesto 101 de la lista de los hombres más ricos del mundo que elabora la revista Forbes. El suyo es el típico caso de tipo listo y muy bien relacionado, que ha sabido aprovechar una rapidísima transición del comunismo al capitalismo para enriquecerse en pocos años.
De origen humilde, de su familia solo heredó la fama de héroe patriótico de su padre, que había participado junto a Mao en la larga marcha, un sello distintivo que Jianlin aprovechó para estar bien conectado con los gerifaltes del Partido Comunista. De los 16 a los 31 sirvió como soldado en el ejército y después se convirtió en funcionario público. A finales de los 80 compró una pequeña inmobiliaria en quiebra y desde ella empezó a beneficiarse de las medidas de apertura económica que el régimen fue adoptando en los años sucesivos.
A cada momento fue proveyendo a la clase media china de todo aquello que el gobierno le permitía consumir. Apartamentos, oficinas, centros comerciales, cines, ocio, turismo. Hoy Wanda Group es el mayor propietario privado de suelo en China. Tiene 98 centros comerciales, 60 hoteles de lujo, varios parques temáticos, estudios de cine, medios de comunicación, 84 karaokes y, tras adquirir la cadena estadounidense AMC, 1.247 salas de cine en todo el mundo.
Las salidas del oligarca chino al extranjero para hacer negocios son frecuentes. Posee un rascacielos en Chicago, un hotel de 5 estrellas en Londres, a orillas del Támesis, y numerosas propiedades inmobiliarias en la costa australiana.
Su pasión por Madrid se despertó en un viaje de 4 días que hizo a la capital española en marzo de 2014. Con Enrique Cerezo actuando como cicerone, el empresario chino aprovechó bien la estancia. Compró el emblemático edificio España por 265 millones y fijó la atención en sus dos siguientes objetivos, el Atlético de Madrid y los terrenos de los antiguos cuarteles de la zona de campamento, donde Yan Lin tiene pensado invertir 3.000 millones en un enorme centro comercial y de ocio.
Oligarcas extranjeros en el fútbol español. La inyección de capital del oligarca chino llega como un maná para el Atleti, que se encuentra en una situación financiera complicada, ya que mantiene una deuda con Hacienda de 155 millones de euros. El despropósito financiero del club colchonero no es una excepción en el fútbol español. En total, los clubes de primera y segunda acumulan una deuda pública de 738,5 millones de euros, una cantidad que equivale a la destinada a cultura en los presupuestos generales del Estado para 2015. Estas obligaciones son 2,6 veces más elevadas que hace una década.
Tal vez este sea el motivo por el que los clubes españoles se lanzan a los brazos de cualquier multimillonario extranjero que se encapriche con nuestro fútbol, por muy oscura que sea su procedencia. El empresario estadounidense de origen ucraniano Dmitry Peterman, en un principio propietario del Racing y luego del Alavés, fue el primero en la lista. La gestión acabó en desastre y en el embargo de sus bienes. El siguiente fue el jeque qatarí Abdullah bin Nasser Al Thani, que en 2010 compró el Málaga con una inyección de 36 millones de euros. El año pasado anunció su intención de desprenderse del club.
El empresario indio Ali Syed compró el Racing en 2011, pero los 50 millones que prometió nunca aparecieron y unos meses después el presunto inversor se esfumó. El último de la lista es el empresario de Singapur, Peter Lim, que en octubre de 2014 adquirió el 70% del Valencia por unos 90 millones.
Muchos clubes europeos también están en el punto de mira de los nuevos multimillonarios venidos de Rusia, Extremo Oriente o los países árabes. El caso más famoso es el del oligarca ruso Roman Abramovich, actual dueño del Chelsea, pero otros equipos como el Manchester City o el Nottingham Forest están en manos de otros todopoderosos magos del dinero rápido.
La ONCE y la cultura. El Museo del Prado, pasen y toquen. Hasta hace muy poco, las personas ciegas o con discapacidad visual que se acercaban al Museo del Prado solo disponían de audioguías para hacerse una idea de los cuadros que expone la Pinacoteca. Pero ahora ya pueden tocar con sus manos algunas de las obras más representativas de las colecciones del Museo Madrileño, por Nunci López.
¿Te imaginas descubrir con tus manos la enigmática sonrisa de la Gioconda o recorrer la mano y el rostro del Caballero de la Mano en el Pecho, uno de los retratos más famosos del Greco? Pues deja de imaginártelo porque el Museo del Prado te permite disfrutar ya de la exposición temporal Hoy toca el Prado, que estará abierta al público hasta el 28 de junio.
Es la primera exposición accesible a personas con algún tipo de discapacidad visual que se celebra en el Prado. Y la iniciativa ha sido posible gracias al museo y a la Fundación AXA, en colaboración con la ONCE. En ella podrás tocar 6 grandes obras maestras: el Noli me tangere de Correggio, la Fragua de Vulcano de Velázquez, el Quitasol de Goya, la Gioconda del Taller de Leonardo da Vinci, el Caballero de la Mano en el Pecho del Greco y el Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio de Van der Hamen.
La muestra expone reproducciones en relieve y a color de estas 6 famosas obras, las 3 últimas reproducidas a tamaño real. La reproducción se ha desarrollado a partir de fotografías en alta resolución, a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta 6 milímetros, realizadas con la técnica Didú de los estudios Durero. Los cuadros se exponen ligeramente inclinados en unos atriles, lo que permite que la lectura táctil sea muy accesible.
La exposición se complementa con paneles y cartelas en braille y con una audioguía de apoyo que proporciona las indicaciones necesarias para realizar el recorrido táctil de los cuadros expuestos y saber por dónde hay que mover las manos para entender la obra, lo que hace que esta muestra sea especialmente accesible a personas con algún tipo de discapacidad visual. Pero para que todo el público pueda disfrutar de esta interesante experiencia sensorial, también hay disponibles unas gafas opacas que impiden la visión.
abrir el museo a todos los públicos. Durante la presentación de la exposición, que se encuentra en la Galería Norte de la planta baja del edificio Villanueva, la directora adjunta de Administración del Museo del Prado, Marina Chinchilla, explica para todos que la Pinacoteca busca la excelencia como máximo objetivo y ha querido con esta iniciativa abrir el museo a todos los públicos. En la misma línea, Fernando Pérez, jefe de contenidos didácticos del área de educación del Museo del Prado y comisario de la muestra, indica que esta exposición era una asignatura pendiente con el mundo de la discapacidad visual.
Ángel Luis Gómez, director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE, que también intervino en la presentación, considera una buena noticia que se facilite la accesibilidad al entorno cultural y artístico a las personas con discapacidad visual, y destacó que el resultado final de la colaboración entre el Museo, la ONCE y la Fundación AXA para sacar adelante esta exposición ha sido más que satisfactorio.
Tras visitar la exposición, Ángel Luis Gómez nos cuenta que hacer accesible la pintura es algo muy complejo, pero que con la novedosa técnica que se ha utilizado para hacer las reproducciones en relieve, se ha hecho un buen trabajo y estamos dando la posibilidad a las personas con discapacidad visual de poder acceder a otra parte de la cultura, en este caso a la pintura.
El responsable de la ONCE aprovechó para reclamar a todos los museos que trabajen por la accesibilidad universal, eliminando todas las barreras físicas y haciendo accesible la cultura para todos. Realmente no es mucho más caro, que es lo que suele asustar, sobre todo si se hace desde un principio. Y yo creo que al final el resultado es muy satisfactorio porque ellos ofrecen un servicio de calidad, llegando a todos los colectivos, lo que de alguna forma, sobre todo cuando hablamos de entidades públicas, creo que es la labor y el trabajo que tienen que realizar, opina.
Por el momento son 6 los cuadros reproducidos en relieve para la exposición Hoy Toca el Prado. Pero según los promotores de esta gran iniciativa, la pretensión es aumentar esta exposición para disfrutar cada vez de más obras y también llevarla a otros lugares de España.
Hacen el arte más apetecible y deseable. Como no podía ser de otra forma, la muestra ha sido muy bien recibida por las personas con discapacidad visual. Miguel Moreno, visitante y afiliado a la ONCE, nos cuenta, después de ver a través de sus manos estas grandes obras, que para las personas como él supone un tremendo avance, un progreso maravilloso. A su juicio, en las reproducciones se han conseguido extraordinariamente las diferentes texturas, fundamentalmente de la piel, con respecto a los mantos, las herramientas, el pelo y también los planos de profundidad que tienen los cuadros.
Ese lujo de detalles, explica, hace que te imagines los cuadros de otra manera, como te los habrías imaginado al leer textos en un libro o escuchar las audioguías del Museo del Prado. Pues toda esa imaginación que antes habías puesto en tu cabeza, ahora la puedes sentir con imágenes que se te van produciendo a través del tacto, trasladándolas al cerebro y haciéndote allí tu composición, ya basada en aspectos tan perceptibles como son los que te aporta el tacto.
Moreno nos dice, visiblemente emocionado, que para las personas con discapacidad visual, estos cuadros hacen el arte más accesible, apetecible, emocionable, deseable. Te apetece muchísimo hacer no una visita, sino varias, porque en cada pasada que le vas dando al cuadro, vas descubriendo nuevas cuestiones. Además, asegura que el servicio de audioguía es maravilloso, porque permite ir percibiendo los detalles, seguir muy bien las distintas texturas y orientarte dentro del cuadro, ubicarte para empezar e ir dirigiendo las manos. Concluye que este tipo de iniciativas hacen que realmente podamos tener esa igualdad de oportunidades ante la obra de arte.
Nuevo servicio de audioguías. Coincidiendo con la presentación de Hoy Toca el Prado, la Pinacoteca madrileña además ha puesto en marcha un nuevo servicio de audioguías con audiodescripciones de 53 obras de su colección que facilitan explicaciones sobre los personajes, temas y elementos representados en los cuadros, dirigidas especialmente a los visitantes con algún tipo de discapacidad visual.
Estas explicaciones son más pormenorizadas y minuciosas en 14 de sus obras maestras, entre las que figuran La Anunciación, de Fra Angelico, Las Meninas, de Velázquez, El Jardín de las Delicias, de El Bosco, El 3 de mayo de 1808, de Goya, o El Caballero de la Mano en el Pecho, del Greco. Estas audioguías son gratis para las personas con discapacidad.
Cartelera. Novedades Audés. Te traemos en esta ocasión a nuestra sección de cine audio descrito dos películas que han sido remasterizadas en DVD.
La primera de ellas es El Resplandor, adaptación de la novela homónima de Stephen King que Stanley Kubrick rodara en 1980. En ella, un escritor acepta encargarse del cuidado de un hotel en la temporada invernal, cuando permanece cerrado, con la intención de escribir un libro, pero las cosas no salen como esperaba.
El segundo largometraje que te proponemos es El cartero y Pablo Neruda, dirigido por Michael Radford en 1994, y donde se narra la amistad entre Mario, un hombre sencillo, y el poeta chileno Pablo Neruda, después de que el primero acepte el trabajo de llevarle la correspondencia.
Número 208. El resplandor. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante Hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales.
Aunque a Stephen King, autor de la novela en la que se basa, no le gustó nada la adaptación, el gran Stanley Kubrick logró una película turbia e inquietante donde un sobrecogedor Jack Nicholson brilla en otra de sus grandes interpretaciones.
Número 90. El cartero y Pablo Neruda. Mario es un hombre sencillo que acepta un empleo de cartero. Su trabajo consiste en llevar el correo a un único destinatario, el poeta chileno Pablo Neruda, que vive exiliado en un pequeño pueblo italiano. Mario se siente fascinado por la figura de Neruda y entre los dos hombres irá creciendo una gran amistad. Neruda le enseña al cartero a usar la metáfora como herramienta de seducción y recibe de este un oportuno aliento vital en su resignado exilio.
Michael Radford filmó esta hermosa película en 1994, basada en la novela del chileno Antonio Escármeta y en la que sobresale el trabajo interpretativo de Máximo Troisi en el papel de este entrañable cartero.
Estrenos. Empezamos nuestra sección de estrenos en pantalla grande con Selma, una película sobre la marcha que realizó el político y activista Martin Luther King Jr. en 1965 desde Selma a Montgomery, Alabama, en defensa de los derechos civiles. Dirigida por Ava DuVernay, ha sido considerada una de las mejores películas de 2014.
John Michael McDonagh nos encandiló en 2011 con su ópera prima El Irlandés y vuelve ahora de nuevo con Brendan Gleeson como protagonista en Calvary, una comedia negra sobre un sacerdote cuya vida cambia tras recibir una amenaza de muerte.
Conocemos a Borja Coveaga por comedias como Pagafantas y por participar en el guión de la hilarante Ocho apellidos vascos, entre otros trabajos. Ahora se interna en el espinoso tema de las negociaciones con ETA, haciendo gala de su peculiar sentido del humor. La película se titula Negociador y está protagonizada por Ramón Barea y Josean Bengoechea.
El singular Abel Ferrara retrata en su nueva película Pasolini los últimos instantes de la vida del escritor y cineasta italiano, cuyo extraño asesinato, el 2 de noviembre de 1975, aún sigue suscitando ríos de tinta. El polifacético Willem Dafoe es el encargado de dar vida a Pasolini en una interpretación muy elogiada por los críticos.
Selma, director Ava DuVernay, nacionalidad Reino Unido, intérpretes David Oyelowo, Tom Wilkinson, Tim Roth, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr. Género, drama. Sinopsis. La película retrata la lucha del político y activista Martin Luther King Jr. en defensa de los derechos civiles y se centra en la marcha desde Selma a Montgomery, Alabama, en 1965, que llevó al presidente Johnson a firmar la ley sobre el derecho al voto. Coescrita y dirigida por Ava DuVernay, el filme ha recibido varios premios y ha sido ensalzado por la crítica, que la tilda de inteligente, valiente y oportuna, además de considerarla una de las mejores películas de 2014 en lengua inglesa.
Calvary, director John Michael McDonagh, nacionalidad Irlanda, intérpretes Brendan Gleeson, Kelly Reilly, Chris O'Dowd, género comedia, sinopsis. El padre James Lavelle es un hombre dispuesto a conseguir un mundo mejor. Le apena comprobar la cantidad de litigios que enfrentan a sus feligreses, le entristece que sean tan rencorosos. Un día, cuando está confesando, recibe una amenaza de muerte. El realizador John Michael McDonagh, que sorprendiera muy gratamente con El Irlandés, su debut en el largometraje, repite con el actor Brendan Gleeson en esta comedia negra que los críticos han definido como fascinante, perturbadora, pesimista y densa.
Negociador. Director Borja Coveaga. Nacionalidad, España. Intérpretes: Ramón Barea, Josean Bengoechea, Carlos Areces, Melina Matthews. Género: comedia. Sinopsis: Manu Aranguren, un político vasco, ejerce de interlocutor del gobierno español en las negociaciones con ETA. Lejos de ser un acto solemne y calculado, pronto se verá que las casualidades, los errores o los malentendidos marcarán el diálogo entre ambas partes y que la relación personal entre negociadores será clave para la resolución del conflicto.
La comedia está basada en las negociaciones entre el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y la banda terrorista en 2005 y 2006, escrita y dirigida por Borja Coveaga, director, entre otras películas, de Pagafantas y coautor del guión de la muy rentable Ocho apellidos vascos.
Pasolini. Director: Abel Ferrara. Nacionalidad: italiana. Intérpretes: Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Ricardo Scamarcio. Género: drama. Sinopsis: la noche del 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini fue asesinado en Roma. El director era el símbolo del arte revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos eran escandalosos, sus películas perseguidas por los censores. Era tan amado como odiado. Ese día, Pasolini había pasado sus últimas horas con su madre y sus amigos. Por la noche, se lanzó a la calle en busca de aventuras. Al amanecer, su cadáver fue hallado en una playa de Ostia, en las afueras de la ciudad.
El controvertido Abel Ferrara retrata los últimos momentos de la vida del autor de Saló, a quien da vida Willem Dafoe, en una interpretación muy destacada por la crítica.
Novedades discográficas, por Javier Cuenca. Los esperados regresos de dos músicos veteranos y el más que interesante debut de una banda española de pop se asoman a nuestro escaparate musical de marzo.
Standing in the Bridge se titula el nuevo disco de Jackson Browne. 10 canciones en la línea de lo que siempre ha hecho este cantante y compositor. Rock suave con toques de folk que no defrauda a sus seguidores.
Capitán Sunrise es una banda española que practica un pop sin complejos, con una estética muy reconocible y unas canciones frescas e impresionistas con exquisitas melodías y textos que son pequeñas crónicas sentimentales de lo cotidiano. Instrucciones para silbar bajo el agua es su primer álbum.
Y cerramos este apartado con otro veterano, Leonard Cohen, quien con su nuevo disco, Popular Problems, nos ha entregado una obra más que interesante, llena de ese intimismo a veces oscuro que ha caracterizado su música.
Jackson Browne, Standing in the Bridge, discográfica Wea. El hecho de disponer de nuevo material de Jackson Browne después de algunos años es un dato importante a tener en cuenta y motivo ya de por sí de satisfacción. Pero es que cuando empiezas a escuchar el álbum y lo primero con lo que te encuentras es una pequeña joya como The Verse of St. Mark's, escrita en 1970, pero inédita hasta ahora, la cosa pinta bien y te dices que, claro, que el gran Jackson Browne no iba a hacer cualquier disco.
De todas formas, el propio músico ya se ha encargado de dejarlo claro, por si había alguna duda. Sería una pena deshonrar mi carrera con un disco mediocre. Y fiel a esta consigna, nos ha entregado 10 canciones a la altura de lo que se espera de él. Melodías empapadas en ese rock suave con pinceladas de folk que siempre le han caracterizado. Un hermoso disco, lírico e intenso, que además de la mencionada The Verse of St. Mark's, ofrece otras gratas sorpresas como la estimable Living Winslow.
Seamos claros, no es que Jackson Browne haya hecho su mejor disco, pero sí ha logrado un trabajo muy aceptable que no defrauda en absoluto y se deja escuchar con mucho interés. Medios tiempos sin dobleces y guiños al country en la intimista You Know the Night, sin renunciar a una esencia más rockera que se hace notar y mucho en la contundente Which Side. Compromiso político y lirismo vuelven a darse cita en este álbum de Jackson Browne, que ni es mediocre ni le deshonra, para nada.
Capitán Sunrise, instrucciones para silbar bajo el agua, discográfica Discos de Kirlian. A veces el pop, el de toda la vida, nos brinda sorpresas muy agradables, como el debut de Capitán Sunrise, grupo que lo tiene muy claro a la hora de hacer canciones. Sin renunciar a esa estética pop deudora de otros tiempos, pero cargada a la vez de un sello personal que nos la hace perfectamente creíble, las canciones de Capitán Sunrise son fotos impresionistas de momentos y sensaciones que logran su propósito con mucha facilidad.
Y es que uno no tiene más que empezar a escuchar el disco para toparse de lleno con uno de esos pildorazos sonoros que se vuelve adictivo a la primera escucha. El cubismo, la vanguardia. Uno de esos temas cargados de intención que proclama enseguida su identidad y encuentra la melodía precisa para expresar toda una declaración de principios.
Pero el álbum no decae y sigue por esa línea, trazando con acierto las bases de un estilo y unos textos que saben captar con destreza la emoción de lo que pretenden decir. A veces con ironía, a veces con la polaroid de la inmediatez que atrapa el momento preciso. Capitán Sunrise han hecho un disco muy interesante, donde la voz de Santi Diego, autor de la práctica totalidad de las canciones, empasta perfectamente con unos coros femeninos de impecable factura.
Leonard Cohen, Popular Problems, discográfica Columbia Records. Con una instrumentación básica, arreglos sencillos y 9 canciones bajo el brazo que pasan como un suspiro, vuelve Leonard Cohen a la palestra musical utilizando su voz como siempre lo ha hecho, para contar y cantar sus textos llenos de poesía e intimismo. Asoma la melancolía en estas nuevas canciones de Cohen, sin renunciar a algún atisbo de optimismo en melodías como la de You Got Me Singing, que pone fin al disco y en la que el artista agradece a su público todo cuanto le ha dado.
Producido y coescrito por Patrick Leonard, el disco se deja escuchar con agrado, mostrándonos a un Leonard Cohen próximo a Tom Waits en algunos fragmentos, desgranando frases con una voz que por momentos parece ir a quebrarse, enronquecida y casi rota. Eso sí, siempre arropada por esos coros femeninos tan reconocibles ya en la obra del canadiense, de inspiración casi gospel y que dan un toque luminoso a las canciones.
Unas canciones donde el teclado eléctrico, el órgano y el violín se dan la mano en perfecta armonía, sirviendo de colchón a la voz de Cohen y dejándola en primer plano. 2 años ha tardado el cantante y compositor canadiense en publicar nuevo material, y dada su calidad, se entiende que no haya dejado pasar más tiempo entre su anterior disco y este. No decepciona, e incluso merece un notable alto.
Novedades impresas. La narrativa de corte policiaco y espionaje protagoniza nuestra sección de libros en este tercer mes del año.
Philip Kerr es conocido entre el gran público por su serie de novelas sobre el detective Bernie Gunther, ambientadas en la Alemania del apogeo y el declive nazi. Ahora en Mercado de Invierno, cambia de investigador y alumbra a Scott Manson, el entrenador de un equipo de fútbol británico que habrá de enfundarse el traje de detective para intentar resolver el asesinato del director técnico de su club.
Y seguimos con novela negra, pero esta vez escrita en España y por una española, Alicia Jiménez Barlet, quien retoma a su inspectora Petra Delicado en Crímenes que no olvidaré, conjunto de 9 narraciones, que son otros tantos casos investigados por esta sagaz policía. El libro ha resultado ganador del premio Pepe Carballo 2015.
El mundo del espionaje y la política centra la nueva novela del estadounidense Daniel Silva, quien en La chica inglesa recupera un antiguo conocido de sus lectores, el restaurador de arte y espía Gabriel Allon, contratado en esta ocasión para rescatar a una joven británica, amante del primer ministro de la nación, que ha sido secuestrada.
Autor Philip Kerr. Título Mercado de Invierno. Editorial RBA. Año de edición 2015. Número de páginas 416. ISBN 978-84-905-6427-1. Scott Manson es ni más ni menos el segundo entrenador del London City FC, un equipo de la Premier League. Carismático y amado por sus jugadores, tanto como por la prensa y la directiva del club, se sabe todos los entresijos del juego dentro y fuera del campo. Pero como si no hubiera bastante con la alta competición, el director técnico del equipo aparece asesinado en el estadio del London City. Un crimen que parece conectado con mareantes cifras de fichajes, la exigencia deportiva y las miserias humanas. Manson es un gato viejo y además se siente responsable de todo lo que pasa en el club, así que ¿por qué no tratar de neutralizar al asesino?
Autora Alicia Jiménez Barlet. Título Crímenes que no olvidaré. Editorial Destino. Año de edición 2015. 368 páginas. ISBN 978-84-233-4883-1. En este libro, Premio Pepe Carballo 2015, vuelve Petra Delicado, más adictiva y resolutiva que nunca. A lo largo de 9 episodios, la célebre inspectora protagoniza la investigación de otros tantos crímenes que rompen el habitual devenir de hitos anuales como la Navidad, los carnavales o las vacaciones estivales. Ni siquiera en esos momentos Petra Delicado puede desentenderse de lo que el azar le tiene deparado. La vida familiar, con sus momentos insoslayables, se ve continuamente desbaratada por la recurrente presencia de la criminalidad y nos descubre los episodios más escondidos de la más sugestiva de las policías.
Autor Daniel Silva, título La chica inglesa, editorial La esfera de los libros. Año de edición 2015, 576 páginas, ISBN 978-84-906, -0274-4. 7 días. Una chica inglesa. No habrá segundas oportunidades. Madeleine Hart es una estrella emergente en el partido que gobierna Gran Bretaña. Bella, inteligente, con una carrera meteórica desde sus humildes orígenes hasta el éxito. Pero también es una mujer con oscuros secretos. Es la amante del primer ministro Jonathan Lancaster. Cuando desaparece mientras pasa las vacaciones en Córcega con unos amigos del partido, saltan todas las alarmas. De algún modo alguien ha descubierto esa relación secreta y ha decidido hacerle pagar los pecados al máximo dirigente del Reino Unido, secuestrando a su joven amante. Aterrorizado ante la perspectiva de un escándalo que acabaría con su carrera política, Lancaster decide llevar el asunto a través de vías poco convencionales. Y ahí aparece Gabriel Allon, restaurador de arte, espía y con un currículum en el que no escasea la intriga política y el asesinato. La cuenta atrás ha empezado y Gabriel tiene que encontrar a Madeleine y devolverla a casa sana y salva.